Hola, yo soy Mariana y este es el episodio número 27.
El café de tema pena.
Bienvenida a Café con Leche Materna, un espacio creado para ti, mamá, que busca sentirte acompañada en esta retadora misión llamada maternidad. Desde una perspectiva simple y relajada, te compartiré mis experiencias de mamá a mamá, pero también platicaremos con expertos que nos ayuden a resolver nuestras dudas. Yo soy Mariana y te invito a que vayas por esa deliciosa taza del café que más te guste. Ponte cómoda y sin más, ¡comencemos!
Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Café con Leche Materna. ¿Ya tienes lista tu taza de café para acompañarme el día de hoy? Oigan, pues yo estoy súper emocionada, estoy muy contenta porque hoy tenemos un episodio muy padre. Nos acompaña nuevamente una invitada que tuvo muchísimo éxito con su episodio de cuidado digital y ahora repetimos con ella. Es Liz Salado Meléndez. Bienvenida, Liz, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Mariana, por la invitación. Yo estoy muy, muy contenta, muy emocionada, muy agradecida por la invitación, Mariana. Y porque me permita nuevamente compartir algunas anécdotas, algunas experiencias, algunas recomendaciones en el tema de hoy, que bueno, espero que también les entusiasme escuchar y les interese.
Claro que sí, y pues mira, yo me fui directo a saludarte, pero ni siquiera te presenté, así que si me permites, déjenme contarles a todos los que nos están escuchando quién es Liz, para aquellos que tal vez no han escuchado el episodio de Cuidado Digital, que si no lo han hecho, corran a escucharlo porque también está súper interesante, pero fíjense, les platico. Liz es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en comunicación organizacional y un doctorado en dirección de organizaciones. Además, Liz ha ocupado cargos relacionados con el ejercicio de la comunicación social, la vinculación de relaciones interinstitucionales en organizaciones públicas y privadas, así como la gestión de programas y acciones nacionales en materia de desarrollo infantil y primera infancia, en organizaciones como el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Fundación Televisa y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, o sea, el DIF Nacional. Desde el 2015, ella gestiona las redes sociales del Servicio de Pediatría del Desarrollo y la Conducta del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y Liz ha participado, además de todo lo que les estoy diciendo, en la conducción y en cápsulas en programas para niñas, niños y adolescentes producidos por Radio UNAM, como Temborucos, Cachivaches y Chucherías, y recientemente también en Hocus Pocus. Tiene diplomados, cursos, talleres, o sea, Liz es una mujer que está en constante y constante capacitación y algunos de los temas que a ella le gusta como estarse capacitando son, por ejemplo, en la gestión de proyectos radiofónicos, derechos de niñas, niños y adolescentes, liderazgo, comunicación interna, atención integral del maltrato infantil, protección de datos personales, prevención del abuso sexual desde el enfoque de género y también, por supuesto, en temas de violencia. Y además de todo, Liz también da talleres, así que yo creo que más al ratito nos estarás invitando a alguno de los próximos talleres que tengas, pero ella es Liz Salado Meléndez, quien nos está acompañando el día de hoy a platicarnos de comunicación efectiva con nuestros hijos. Así que un tema que estoy segura que a muchos de los papás y mamás que nos acompañan el día de hoy les va a interesar. ¿No es así, Liz?
Pues yo espero que también así sea, que estén, sobre todo que vayan incorporando estas recomendaciones que aquí vamos a platicar a su estilo de crianza, ¿no? Porque con cada niña o niño, pues definitivamente hay que ir modificando y hay que ir adaptando nuestros estilos de crianza para sobre todo procurar y fomentar y fortalecer el vínculo que podemos hacer con ellos, ¿no? Con cada uno de nuestros hijos va a ser de manera distinta, va a ser como muy personal y por lo tanto también nuestra comunicación debe de ser así. Debemos de enfocarnos en esa parte, ¿no? De construirla desde que está obviamente en nuestro vientre, desde que lo tenemos por primera vez en nuestros brazos y de ahí a fomentarlo durante la primera infancia la niñez, ¿no? Y a veces se pone un poquito más complicado durante la adolescencia, pero lo que cimentamos, ¿no?, en los primeros años de vida, indudablemente nos va a servir para procurarlo y para adaptarlo también durante las siguientes etapas de la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas.
Sí, totalmente. Y bueno, como hemos estado platicando durante todos los episodios, la parte fundamental para cualquier relación es la comunicación. Y con nuestros hijos, nuestras hijas, debe de ser también una herramienta que debemos tener muy, muy clara en cómo sí debemos de comunicarnos para justamente, como tú dices, crear esos vínculos desde bebitos para que justamente cuando lleguemos a la etapa complicada de la adolescencia, pues tengamos de dónde, pues ya hayamos echado raíz en ese tema y entonces sea mucho más fácil para nuestros hijos, hijas, adolescentes, buscarnos, tenernos confianza y seguir conectando, ¿no?
Sí, exacto. Y dices muy bien, la conexión es parte esencial de nuestra comunicación efectiva, ¿no? Es la parte medular, la parte central, que va bien acompañada de la escucha activa también, que no se nos olvide este otro concepto que vamos a ir revisando en este episodio.
Así es. Y pues bueno, si quieres, para ir entrando en el tema, a mí me gustaría empezar ahora sí que por diferenciar un poco en si es lo mismo oír que escuchar, porque lo hemos escuchado en diferentes lados, lo hemos leído, pero de pronto tal vez sí sabemos la diferencia entre oír y escuchar. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuál crees que sea la diferencia?
Sí, son dos ámbitos distintos. Es lo mismo que pasa con hablar y comunicar, ¿no? Pareciese que son sinónimos o que los podemos usar de la misma manera para dar el mismo significado, pero no. Oír puede ser que estemos justamente percibiendo a través de nuestro sentido del oído información que nos están enviando, datos que están entrando a nuestro cerebro, ¿no?, para poderlos descifrar y comprender y poder responder después. Pero escuchar va mucho más allá. Escuchar es justamente esta conexión que vamos a tener con nuestro interlocutor, en este caso con nuestras hijas, con nuestros hijos, de realmente conectarnos con esas emociones, de entender y descifrar también sus necesidades, lo que en ese instante requieren de nosotros para poderlos satisfacer, para poderlos apoyar, para incluso poderles coadyuvar en encontrar la respuesta o la resolución a los conflictos en los cuales se encuentren. Entonces, es muy diferente el concepto de oír y de escuchar. La escucha va mucho más allá, es mucho más profunda y, reitero, requiere de una conexión emocional con la otra persona.
Sí, totalmente. Y creo que ahí es donde muchas veces nos quedamos de primera instancia enfrascados en nuestra comunicación, ¿no?, con las personas a nuestro alrededor. De pronto nada más recibimos información y estamos oyendo lo que nos dicen, pero no les estamos poniendo atención. Entonces, en el tema con los hijos es súper importante, como lo decíamos al principio, porque de ahí parte el hecho de que tú puedas establecer una conexión con ellos y que, como bien decías, podamos entender cuáles son sus necesidades. Y bueno, pues cubrir las necesidades de nuestros hijos es básico. Entonces, punto clave, papás, empecemos a escuchar lo que nos están diciendo, ¿no?
Sí, exacto. Y poder también diferenciar entre hablar y comunicar. O sea, hablar es solo enfocarnos en la información que queremos transmitir, ¿no?, o que queremos que el otro tenga o reciba. Pero comunicar requiere también otros elementos. Nos hablan o nos dicen algunos teóricos justamente de la comunicación, como Marc y Dominic Picard, que la comunicación es todo un cúmulo de interacciones, ¿no?, que intervienen en el proceso. Aquello que justamente sucede cuando estamos intentando establecer un diálogo entre dos partes, entre tres, entre cuatro, y que es ese proceso, obviamente, no se puede dar a solas, o sea, no lo podemos establecer con nosotros mismos en ese mismo sentido, necesitamos a alguien más para entonces podernos comunicar, y donde siempre va a haber un contexto que nos rodea, un contexto que también arropa y cobija la comunicación. Por eso es importante cuando vamos a hablar con nuestros hijos, ¿no? A veces puede que estemos demasiado, con demasiadas emociones encima, y que por eso luego decimos, no es el momento, no es en ese instante en el cual podemos llevar o establecer una comunicación, porque intervienen otros factores que modifican tal vez el ambiente, un ambiente mucho más tranquilo, mucho más sereno, en donde podamos realmente conversar con nuestros hijos, llegar a acuerdos, buscar soluciones o estar en la disponibilidad justamente de poder escuchar lo que tienen que decirnos.
Sí, creo que es súper válido que de pronto si no estamos en un momento óptimo para entablar una comunicación efectiva, también lo digamos, o sea, se vale decir, dame unos minutos, estoy sintiendo esto y en un momento voy, te busco y podemos platicar. O no sé, si estás con algún pendiente en el trabajo, dame un momento, termino y te puedo poner toda la atención. Creo que eso es válido y a lo mejor muchas veces con tal de no hacer sentir mal, es justo donde caemos en ok, dime, pero no te estoy escuchando, ¿no?
Claro, y hay ocasiones en que nuestras actividades o nuestras mismas preocupaciones de adultos nos bloquean esa parte, ¿no? Y cuando hay que hacernos conscientes de que cuando queremos comunicarnos con nuestros hijos, esa sea el principal motivación, ¿no? O que sea la principal preocupación para entonces podernos poner en contacto con ellos, dejar a un lado el teléfono, dejar a un lado tal vez lo que es, las preocupaciones tal vez del trabajo, no sé, diferentes acciones que luego como adultos nos preocupa más que poner realmente la atención a lo que quieren decirnos nuestros hijos. Y yo quisiera en este momento aclarar, por ejemplo, qué entendemos por comunicación efectiva con nuestras hijas y con nuestros hijos. Y eso contribuye o requiere a crear un clima de confianza y de seguridad justamente entre padres e hijos, que va a ser esto fundamental para un sano desarrollo con ellos y que podemos fomentar un adecuado crecimiento, que podemos apoyarlos en que alcancen su máximo potencial. Y si la comunicación efectiva con los niños en ese sentido se sienten comprendidos, se sienten apoyados, se sienten escuchados, tomados en cuenta, que pueden participar, por ejemplo, también en las decisiones de la familia, indudablemente estaremos abonando a su autoestima, estaremos fomentándola, estaremos diciendo que ellos cuentan, que ellos valen, que son importantes, ¿no? Y que estamos ahí para ellos como cuidadores primarios, ¿no? Que en cuanto ellos nos busquen o quieran platicar con nosotros, ahí vamos a estar y vamos a estar totalmente conectados con sus emociones y necesidades.
Sí, totalmente, porque, a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor cuando son niños, de pronto los niños suelen tener mucha imaginación, suelen hablar de caricaturas y, o sea, son sus temas de conversación, pero eso no quiere decir que para ellos no sea importante y eso no quiere decir que para ellos el que tú los escuches no va a formar algo hacia el futuro. Entonces, imaginemos que están nuestros adolescentes de pronto pues en un problema y si ellos en sus recuerdos saben que tú no lo escuchas, no conectas, no le pones atención a sus problemas, cuando sean grandes y tengan un verdadero problema, no van a recurrir a ti, no van a buscar ese consejo, ese apoyo, ni siquiera te van a preguntar, van a ir a preguntar a quien saben que lo escuchan, que normalmente son sus amigos que están en el mismo nivel de madurez, en el mismo contexto, y entonces las decisiones que tomen pueden ser bastante equivocadas. Pueden tomar muy malas decisiones, todo por no haber establecido un vínculo en el que ellos se sientan escuchados y sepan que pueden contar contigo en cualquier momento y bajo cualquier problema. O sea, sea muy pequeño, sea muy grande. Entonces, en ese sentido, me parece que nuevamente el tratar de establecer este tipo de comunicación de manera efectiva es súper importante. Pero a mí me gustaría preguntarte, Liz, si es que tú tienes la respuesta, ¿por qué entonces, si ya hemos establecido que es importante escuchar, poner atención, comunicar, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo escuchar a nuestros seres queridos, a quienes más queremos? ¿Por qué nos cuesta tanto?
Porque muchas de esas veces estamos escuchando, pero para poder responder, o sea, inmediato, en lugar de realmente ser conscientes de lo que nos están platicando o de lo que nos están transmitiendo, lo que estamos haciendo de manera automática, ¿no? Como si estuviéramos ya en piloto automático, es elaborando la respuesta. Y a veces ni siquiera es una respuesta asertiva, es una respuesta que a veces implica una crítica, que implica una llamada de atención, ¿no? Que implica a lo mejor también amenazas, que implica el regaño, ¿no? De manera automática ya, por default, ¿no? Porque a veces solo hablamos en la familia cuando es algo negativo. No estamos acostumbrados a, por ejemplo, y este es un tip que quiero darles, a organizar, por ejemplo, a la semana o cada 15 días una reunión familiar, ¿no? En donde podamos conversar y podamos abrir este espacio al diálogo de qué es lo que nos está pasando a cada uno, ¿no? No importa tal vez que seamos ya todos más grandes, que estén nuestros hijos adolescentes, ¿no? También puede ser en niños que estén durante la primera infancia y que los podamos motivar a que se acostumbren a expresar justamente las emociones. ¿Cómo se han sentido? ¿Qué les ha sucedido? ¿Qué les ha parecido tal o cual decisión que se tomó en torno a la familia? O tal vez, ¿qué les gustaría realizar? ¿Qué les gustaría hacer? No necesariamente todo tiene que ser negativo o enfocarnos en alguna conducta o enfocarnos en alguna acción que no hayan realizado como nosotros, como padres y madres, esperamos, ¿no? Porque esa es la otra. Hay ocasiones que solo nos enfocamos a resaltar lo malo y a veces no solo es señalar el acto, a veces nos vamos mucho más allá, que pueden dañar a nuestros hijos, en determinar que una acción va a etiquetar a nuestro hijo, ¿no? O nuestra hija. Por ejemplo, no realizaron tal vez el acomodar su cuarto o el acomodar la zona en donde duermen o en donde juegan, y en automático les decimos: eres un desordenado, eres un sucio, eres una floja, no ayudas en nada, ¿no? Entonces, todas estas frases que rodean nuestra forma de comunicarnos con nuestras hijas y nuestros hijos, pues no está de alguna manera apoyando su máximo potencial, ¿no? Todo esto va a repercutir indudablemente en su autoestima, en su forma de, en su autoconcepto incluso, ¿no? Lo podemos ahí transformar en algo negativo.
Sí, definitivamente creo que las etiquetas que muchas veces de manera tal vez inconsciente les damos a nuestros hijos son etiquetas que ellos cargan siempre y se la compran. Se compran lo que decimos, lo que tú dices: eres un sucio, eres un desordenado, eres una floja, no ayudas en nada. Y entonces, cuando son grandes, ellos dicen: ¿para qué si soy un sucio? ¿Para qué si soy un desordenado? Son cosas que traemos ya como muy, muy, muy clavadas los adultos de pronto. Esto de juzgar, de tener etiquetas. O sea, no tenemos ese filtro que con los niños es súper importante. Bueno, con todos es muy importante, pero me parece, no sé tú cómo lo veas, que con los niños todavía lo es más, porque ellos no tienen todavía no desarrollan este nivel de conciencia que les permite decir: me lo dijo por eso, o sea, no soy realmente eso, me lo está diciendo desde su emoción. Ellos apenas están aprendiendo a descubrir las emociones. Y creo que algo importante también, justamente hablando de las emociones, es que, volviendo al tema de que los niños más chiquitos, a lo mejor como tema de conversación, no van a poder desarrollar muchas cosas en su conversación. Aunque hablen de un personaje, aunque hablen de puros colores, no importa, hay que ponerles mucha atención porque eso demuestra cómo nos hace saber cómo están ellos, cómo se están sintiendo en su entorno, por qué están reaccionando de cierta manera a lo mejor ante ciertas cosas. Entonces, tener los ojos súper alertos y los oídos también muy, muy, muy abiertos para poder escuchar, estar atentos a esas necesidades y definitivamente dejar las etiquetas que ya sabemos que no hacen bien a nadie y que a nuestros hijos pues definitivamente les dejan marcas bastante considerables de por vida.
Así, como bien dices, están en la identificación, están aprendiendo a identificar las emociones y también están aprendiendo a saber qué hacer con ellas, ¿no? Una vez que están identificadas, ¿no? Están aprendiendo a decir, bueno, estoy enojada o enojado y en este momento me duele la panza, no sé, me siento como náuseas, ¿no? Yo creo que por eso es importante cuando, sobre todo cuando están en la etapa de los berrinches, ¿no? Acompañarlos en este proceso de saber qué es lo que está ocurriendo o más bien de ponerle nombre a lo que está ocurriendo, de decirles, estás enojado, estás desesperado, estás angustiado, estás triste, ¿no? Empezarles a poner nombres y ya cuando están un poquito más grandes, ayudarles tal vez a reconocer esas emociones a través de las caricaturas, ¿no? O a través de una serie, de una película, de preguntarles, ¿cómo crees que se siente tal o cual personaje? ¿Cómo crees que si ahorita está sonriendo, está atravesando esta situación, el personaje que más te gusta? ¿Cómo crees que se siente si mejor cambiamos la situación, ¿no? Y estos son como funcionan, en un libro encontré que se llaman, o le pusieron como título, los abridores de puertas, ¿no? O sea, nosotros como mamás y como papás abrimos la puerta a que nos expresen justamente, ya sea de manera verbal o no verbal, que eso también es fundamental, estar atentos a cómo están sintiéndose nuestras hijas y nuestros hijos. Preguntarles, por ejemplo, ¿necesitas alguna cosa o una sonrisa? ¿Quieres decirme algo? ¿Parece que estás triste? ¿Cómo te sentiste el día de hoy? ¿Crees que te puedo ayudar de alguna forma? Yo siempre voy a estar para ti, yo siempre te voy a escuchar, me interesa lo que estás haciendo, que esa es otra de las cuestiones importantes, ¿no? Involucrarse en sus actividades, no solo en las actividades académicas, también hay que involucrarnos en la parte recreativa, en el juego, hacerlo parte de una convivencia familiar, porque el juego también promueve muchísimo el desarrollo de todas las habilidades de nuestras niñas y de nuestros niños.
Sí, pues a través del juego nada más y nada menos es como los niños logran aprender. Entonces cuando decimos que pareciera que es su trabajo, pues sí, o sea, realmente el trabajo de un niño es jugar porque a través del juego está aprendiendo millones de cosas. Y justamente como tú decías en esta parte de las herramientas y de cómo decirles las emociones, o sea, como de describirle las emociones que están sintiendo. Acuérdense que es importante también que nosotros como adultos normalmente reconocemos muy poquitas emociones, o sea, como que nos encasillamos y los invito, hagan el ejercicio, o sea, ¿cuántas emociones conocen ustedes? Entonces, abrirnos a esa posibilidad de no, existen millones de emociones. Entonces, también desde chiquitos decirles a los niños, como tú decías, o sea, estás frustrado, tienes miedo, o sea, el miedo no es malo, a lo mejor estás triste, estás nostálgico, vean distintas maneras de llamar a las emociones para salir de los mismos, no se voy a decir, cinco sentimientos o emociones que normalmente encasillamos. No todo es, pues estoy feliz o estoy triste. Hay muchísimas variantes en un abanico de colores de emociones que podríamos experimentar, ¿no?
Sí, justamente les puede ayudar mucho el círculo o la rueda de las emociones, en donde ahí van a poder ver cómo se combinan justamente estas emociones básicas que suponen experiencias comunes, ¿no? Que todos los seres humanos atravesamos y que podemos en conjunto, ¿no? Ir revisando cuál es, en dónde estamos, en qué parámetros estamos, ¿no?
Sí, y la verdad es que me gustó muchísimo el ejemplo que ponías de las caricaturas, o no sé, también puede ser un libro en fotografías viejitas que tengas, de cómo crees que se siente en esta situación. O sea, no nada más puede ser reconoce tus emociones, sino reconoce las emociones de los demás. Eso está increíble, eso es fantástico.
Sí, exacto, porque además nos hace conscientes de que la otra persona también puede estar en alguna situación, ya sea positiva o en alguna situación no muy negativa, y podemos entonces enseñarle a nuestros hijos que debemos respetar también o dar ese espacio a que su par, a lo mejor, o alguna otra persona adulta que lo rodee, ¿no? Darles espacio para justamente reconocer las emociones, reconocer el proceso en el que se encuentre, ¿no? Y también la otra parte es, una vez que empiezan a identificar esto, empezarán a considerar que no todo lo que sucede a su alrededor es por él o por ella, que no todo es personal, ¿no? Que todos tenemos momentos en los cuales no vamos a estar dispuestos o a jugar o a contestar o a conversar también, o que no siempre nos vamos a sentir contentos o al contrario, que no siempre vamos a estar enojados, pero bueno, van a empezar a diferenciar, ¿no? Que todos tenemos un momento y un tiempo para realizar ciertas cosas, incluyéndolos, obviamente.
Sí, totalmente, porque como dices, ellos a veces piensan que son, o sea, que son los responsables de cómo nos sentimos nosotros, y pues la mayoría de las veces son factores externos a ellos, ¿no? El trabajo, el hogar, etcétera. Entonces, qué importante es también nosotros, como mamás, como papás, como cuidadores, también decirles, me siento así. Incluso cuando va a haber alguna consecuencia por un acto que tal vez no estuvo del todo bien, decirles, esto me hizo sentir triste, me hizo sentir, me molesta esto, pero, o sea, dejarles como, a mí es a quien me está pasando eso, tú no, a mí me pasa. Eso me parece como muy clave en todo el tema, sobre todo en tema de consecuencias. Creo que es fundamental establecer como esta división en lo que tú dices totalmente, tus emociones y las mías. No eres responsable de lo que yo pueda sentir, ¿no?
Exacto.
Oye, Liz, pues ahorita ya hemos abordado el por qué es importante establecer un buen vínculo, el por qué es importante estar atentos y escuchar, por qué es importante comunicar de una manera como también asertiva. Pero en tu experiencia, ¿cómo podemos mejorar esas habilidades si es que de pronto pues nos cuesta trabajo, si es que tal vez no sabemos cómo hacerle, o si de plano no estamos teniendo una buena comunicación con nuestros hijos? ¿Cómo podemos, o sea, de qué manera los papás podemos mejorar esa comunicación y esa escucha?
Claro, me gustaría empezar diciendo que indudablemente las mamás y los papás siempre quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? En la mayoría de los casos, pero siempre están buscando las mejores formas, las mejores herramientas, pero lograr una comunicación efectiva sí requiere un esfuerzo, sí requiere una práctica constante, requiere el compromiso también de no olvidar, ¿no? Para qué estamos buscando este fin, de no olvidar que nuestros hijos incluso merecen ese extra, merecen que revisemos cómo estamos comunicándonos con ellos, porque indudablemente los resultados van a ser magníficos y van a ser en beneficio de ellos. Y entonces hay unas como recomendaciones o tips que ya hemos estado mencionando a lo largo del episodio, pero que podemos recapitular, ¿no? Y dejarlos como muy puntuales. Y el primero, justamente, que fue con la pregunta que me hiciste, que por ahí iniciamos, es la escucha activa, ¿no? Estar en conexión y estar atentos a lo que nuestras niñas y nuestros niños nos quieren decir o nos van a decir de no interrumpirlos también cuando ellos están hablando, de respetar su turno que están tomando dentro de la comunicación, no decirles sí, ya sé lo que piensas, sí, ya sé lo que me vas a decir. No, en realidad hay que involucrarnos con lo que ellos nos están queriendo transmitir, con sus ideas, sean muy elaboradas o muy sencillas, no importa, ¿no? Simplemente hay que dejar que nuestros hijos hablen, hay que dejar que nuestros hijos se expresen y que nos digan lo que piensan y lo que están sintiendo, viviendo en ese instante. Otro punto va a ser justamente no criticarlos, no juzgarlos, pero también no culpabilizarlos, ¿no? De lo que pueda estar sucediendo. Nuevamente reitero, a veces las conductas pueden estar originadas por alguna situación en particular, por alguna incomodidad o por algo con lo cual no hemos sido lo suficientemente claros como mamás y como papás, pero eso no determina que nuestra hija o nuestro hijo sea, pues no sé, a lo mejor el hijo no deseado o el hijo mal querido, ¿no? O sea, el hijo malo, ¿no? Hay que aprender también a aceptar a nuestras niñas y a nuestros niños como son y poderles apoyar para a lo mejor desarrollar otras habilidades, mejorar aspectos, pero definitivamente sus actos o sus conductas no determinan a la persona. Y un punto más es darle la importancia, darle el valor a lo que nos están diciendo, para que entonces puedan confiar en que se podrán acercar a nosotros en el momento que ellos determinen. También no vamos a estar forzándolos, ¿no? A que nos digan, no, ahora dime, ¿cómo te sientes? No te levantas de aquí hasta que no conversemos y me digas, ¿no? Hay que buscar el momento adecuado, hay que tener el ambiente también adecuado. A lo mejor no va a ser una plática seria como se puede sostener con los adultos, pero sí puede ser en su propio entorno, a lo mejor dentro de su dinámica de juego, podamos sacar algo de información o algo de intercambio de información con ellos, ¿no? Tampoco los vamos a sentar como en un ámbito de psicólogo, ¿no? Así de, y ahora me dices, ¿y cómo te hace sentir eso? No, o sea, puede ser dentro de la misma dinámica de casa, ¿no? Mientras estamos tal vez en alguna rutina, como por la de baño, por ejemplo, ¿no? A lo mejor mientras estamos preparando la comida, mientras ellos nos ayudan tal vez a lavar los trastes, mientras estamos limpiando tal vez su cuarto, ¿no? Y bueno, de ahí se pueden sacar muchísimas conversaciones y podemos estar en conexión. Y bueno, es normal que a veces no estemos de acuerdo con lo que están realizando, con las acciones que están realizando. Es normal que esto nos provoque incomodidad, que nos haga sentir enojados. Al final también como papás, pues somos humanos, no tenemos también todas las respuestas. Eso es como ahí reconocer este tema, ¿no? Hay que también aceptar cuando no tengamos esa respuesta atinada o acertada, hay que también reconocer que necesitamos un tiempo a lo mejor para averiguar, para asesorarnos, para acompañarlos, ¿no? A lo mejor lo podemos hacer juntos, investigar, averiguar, preguntar. Entonces, también hay que darnos ese chance, ¿no? De demostrarle a nuestros hijos que también nosotros tenemos algunas, como debilidades que juntos podemos convertirlas en fortalezas.
Sí, creo que, por ejemplo, en algunos temas que normalmente se nos pueden complicar, digo, ahorita conforme ibas diciendo toda esta información súper valiosa, me venía a la mente como varios ejemplos con los adolescentes y los famosísimos temas relacionados a la sexualidad, ¿no? Que muchas veces nos ponen, o sea, apenas nos hacen una pregunta que ya le vamos cachando por dónde va y ya desde ese momento nos cerramos y nuestros hijos lo notan. Por supuesto que ya o no preguntan o preguntan con miedo o no preguntan completo. Y pues creo que sobre todo, ¿no? En este ejemplo vale la pena escuchar cuáles son sus inquietudes para saber pues también en qué momento se encuentra. Y la información es poder. si ya nos están preguntando y no tenemos una respuesta porque sentimos que tal vez no queremos dar suficiente información porque nos da pena o por la razón que sea, juntos, como tú dices, eso me parece fantástico, ir a buscar la información con un especialista que nos oriente para saber también cómo tratar estos temas. Con los chiquitos lo mismo, y el tema de sexualidad que de pronto con los más pequeños nos pone los nervios de punta de tan solo creer que están como muy adelantados, pero a lo mejor no quieren saber muchas más cosas de las que nos estamos imaginando nosotros, y es una duda muy simple, muy natural. Entonces creo que, como tú dices, el no juzgar, el estar como atentos. Pero ahora también me surgía la duda, y a lo mejor algunas mamás y papás que nos escuchan también tienen esta duda. Si, por ejemplo, estamos notando que nuestros hijos o nuestras hijas en etapas pues ya un poco, insisto, como de adolescencia o incluso niños, están como rebeldes, están como, no sé, creo que como papás de pronto sentimos que algo no está bien, que pueden andar en algún tema peligroso, pero no nos quieren decir. Tú nos decías, bueno, vamos a tratar de buscar el espacio, el entorno, como el contexto, la situación en la que se pueda prestar. Pero y si no nos, o sea, si siguen sin comunicarse, si siguen sin decirnos, ¿te vale insistir? ¿Hasta qué punto insistimos? O en estos casos donde está muy cerrado y tú ya estás notando ciertas conductas que te alarman, ¿cómo podemos entablar esa comunicación?
Indudablemente nuestras y nuestros adolescentes son un reto, ¿no? Son, porque además nos enfrentan también a nuestros propios miedos, a nuestros propios demonios, a nuestras propias inseguridades como mamás y como papás, ¿no? Porque pensamos a lo mejor que los años más difíciles ya quedaron atrás, ¿no? O sea, ya pasamos la etapa en la que a lo mejor no dormían de recién nacidos, ya pasamos por la etapa de los berrinches, creemos que ya pues la situación está como más controlada, ¿no? Pero de repente la adolescencia, pues a veces ni ellos mismos sienten, o más bien ni ellos mismos comprenden qué sucede al interior. Es una etapa con demasiados cambios en todos los niveles que muchas veces ni ellos no saben, ¿no? Ni dónde está su cabeza, ¿no? Porque además están como raros algunos, que se ven con brazos más largos, ¿no? Las mujeres ya empiezan a ver su desarrollo, ¿no? Con más boobies, con más pompa, con más cadera. Los hombres están en esta parte de mostrar su hombría también, ¿no? Entonces, es una etapa bastante complicada que indudablemente ahora también, como lo platicamos en el episodio pasado que me invitaste a conversar sobre riesgos en el entorno digital, además ellos tienen este otro contexto que nosotros como papás a lo mejor no llegamos a enfrentar, ¿no? O lo enfrentamos en una etapa mucho más madura, mucho más adulta, pero ahora ellos tienen que enfrentar fenómenos como el bullying, fenómenos como el ciberacoso, fenómenos como el sexting, ¿no? Que los obliga a estar como mucho más pendiente de sus cuerpos, de sus relaciones con otros, con pares, pero también de que viven a través del número de likes que consiguen o del número de views que tienen con cada uno de los contenidos que publican y que comparten. Pero tenemos que mantener o que fomentar y conservar esa comunicación que empezamos a construir en anteriores etapas, y si de plano vemos que ya no hay forma, que ya no hay cabida para que nosotros entremos, bueno, primero revisar cómo nos estamos comunicando con ellos, ¿no? Primero hacer esta revisión, ¿no? Bueno, a ver, ¿lo estoy juzgando? ¿No lo estoy juzgando? ¿Estoy dando por hecho cosas que a lo mejor ni siquiera están sucediendo y yo ya me estoy adelantando, ¿no? Porque muchas veces sucede, hay veces que nuestra mente va mucho más rápido y a veces nuestros hijos ni por enterados, ¿no? Nos estamos haciendo ya historias muy complejas. Y por otro lado, hacernos conscientes de que ya no son esos niños, de que lo que están buscando es justamente su independencia, que van rumbo a, que la están construyendo, que por lo tanto requieren mucho más libertad. Otra parte importante es que todavía queremos a veces resolverles la vida porque queremos evitar que se enfrenten o a riesgos, que se enfrenten a retos importantes. Entonces, lo que queremos es evitarles, ¿no?, cualquier daño, porque pues son nuestros hijos y evidentemente queremos que siempre estén bien. Pero probablemente lo que evitemos es justamente eso, que aprendan a resolver conflictos, que aprendan a enfrentar situaciones complejas, que construyan sus propios logros, que puedan sentirse orgullosos porque de manera individual, pero no solos, no sin compañía, no sin respaldo, están logrando metas y están consiguiendo cosas, están avanzando en la vida, ¿no? Entonces tenemos que hacer una revisión de cómo estamos comunicándonos y cómo estamos acompañándolos en este proceso o etapa de la vida. Y bueno, si de todas maneras no podemos, no hay forma, están los canales de comunicación totalmente cerrados, indudablemente será el momento adecuado para buscar ayuda. Primero, con nosotros mismos, o sea, siempre hay que empezar por nosotros como mamás y como papás, porque al final nosotros somos los responsables de esos niños, de esas niñas, de esos adolescentes, y posteriormente invitar, ¿no?, al adolescente a que vayamos juntos para mejorar, para podernos comunicar mejor, para poder tener una mejor relación, mucho más positiva, mucho más constructiva.
Sí, totalmente. Y creo que si tú estás de acuerdo, añadiría tal vez, basándome un poco en el comentario de otra invitada que es directora de una preparatoria, que ella decía, bueno, papás, acérquense a la escuela, acérquense al departamento de psicología si tienen como alguna inquietud, alguna incertidumbre. Y nosotros convivimos con sus hijos todos los días y también nos estamos dando cuenta, sin invadir su espacio, pero estamos observando. Esto también puede ser como, si tú estás de acuerdo, otra manera en la que podemos, si hay algo que realmente como que nos está preocupando, otra manera en la que podemos intentar averiguar sin invadir, ¿no?, también el espacio y la independencia de nuestros hijos.
Claro, y es un buen recurso porque al final en la escuela también se nota esta otra cara de nuestras hijas y de nuestros hijos que nosotros no vemos, que no observamos, ¿no? Cómo en realidad se llevan con sus compañeros, cómo es la relación con sus maestras y maestros, cómo construyen amistades sólidas, ¿no? O también saber si tienen algunos conflictos ahí mismo en la escuela. Entonces, creo que es una magnífica estrategia y herramienta para empezar. Y bueno, si en la escuela a lo mejor no hay el espacio o no hay el personal adecuado, ¿no? Probablemente, bueno, sea momento a lo mejor incluso de ir con el pediatra. Pensamos que el pediatra nada más es el médico de nuestros hijos cuando son pequeños, pero el pediatra los puede ver justamente hasta los 18 años, ¿no? O de ir incluso con un especialista en adolescencia, ¿no? Para que también nos acompañe en este proceso de nuestras hijas y de nuestros hijos.
Sí, creo que cada vez hay más herramientas y si buscamos con, como dices, con el apoyo de nuestros doctores, podemos encontrar tal vez incluso, no sé si ya los haya, pero si no, a lo mejor es una idea, psicólogos que tal vez hagan una terapia diferente para conectar y dar ese primer acercamiento con los niños a través de fútbol o alguna actividad de contacto. No sé, se me está ocurriendo. Pero bueno, quería tocar también otro tema contigo que creo que tiene mucho que ver con la parte del episodio pasado del cuidado digital, pero también con esta parte de comunicación efectiva con nuestros hijos y nuestras hijas, porque ahora se ha destapado mucho en redes que hay muchos juegos y muchas como aplicaciones en donde sobre todo las niñas, las jovencitas están siendo pues de cierta manera vulneradas. Se han escuchado casos pues como testimonios, ¿no? De las niñas que dicen terminan siendo casi víctimas de trata y de pornografía infantil por parte de mismos compañeros, amigos, que pues bueno, con todos estos temas rebasan muchos límites. Y son en la mayoría de los casos consecuencia de esa falta de comunicación y de ese vínculo que no se ha logrado establecer con los papás, como decíamos, porque les ponen etiquetas, porque no están con ellos, no les ponen atención, etc. Mi pregunta es, desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿cómo, primero, les ayudamos a no entrarle? Pero si ya están ahí, ¿cómo les ayudamos a través de todas estas herramientas que nos estás compartiendo? ¿Cómo les ayudamos para salir, para ayudarlas a que estén mejor?
Claro, bueno, efectivamente es un tema muy complicado porque si no tenemos los cimientos, como bien tú decías anteriormente, a veces se vuelve más complicado poderles brindar el apoyo. Primero, porque a veces intervienen como sentimientos de culpa. Eso es importante identificar, porque ya cuando se ven inmersas, ¿no?, en situaciones de este tipo dentro del ámbito digital, a veces la culpa y la vergüenza son las principales emociones que impiden que nuestras hijas se acerquen o reconozcan, ¿no?, que han tenido han tomado malas decisiones que las han llevado a ser vulneradas o a ponerse en situaciones de riesgo. Pero rescatemos algunas cosas que ya hemos mencionado. Lo primero es no juzgar, no poner la culpa, ¿no?, por delante en nuestro diálogo. No decirles, ves, yo te dije y por eso, y entonces no tomaste tus precauciones. No. O sea, al final nosotros seguimos siendo esos adultos responsables de esas adolescentes, ¿no? Entonces, suponiendo que tuviéramos que hablar de culpa, sería una culpa compartida, ¿no? O una situación en la que hubo un descuido y bueno, estas son las consecuencias, ¿no? Pero sí necesitamos, por ejemplo, hablarle a nuestras hijas a partir de lo que nosotros vemos, pero también vinculado con lo que nosotros sentimos. Por ejemplo, en lugar de decir, es que tú te portas mal, tú te la pasas todo el día en el celular, tú nada más quieres estar grabando videos y publicándolas en TikTok, hablarles desde yo veo, yo siento, yo creo que algo está sucediendo. Me preocupa que te veo de tal o cual manera. Rescatemos también estos acuerdos que hablamos en aquella ocasión, de cuántas horas o de cuántos minutos vamos a estar conectados en nuestros diferentes dispositivos, ¿no? Y que sean acuerdos que realmente se respeten. Es más, pongámonos acuerdos para la mayoría de los que estamos en casa, ¿no? Sabemos que es un poco difícil por la misma situación. A veces el trabajo nos obliga y también sus deberes escolares nos obliga a permanecer mucho más tiempo conectados, pero asignemos, por ejemplo, ese otro tip que también les di, sabes que a las 7 de la noche, ya que nadie de manera obligada puede estar conectada a algún dispositivo, vamos a determinar 30 minutitos, 20 minutitos a contarnos cómo estamos, cómo nos sentimos y apagamos celulares o los dejamos en nuestras recámaras o en algún sitio en particular. Pasado esos 20 minutos, esa media hora, ahora sí, retomamos. Pero yo creo que sí podemos rescatar algunas cosas para poder construir una mejor comunicación. Incluso, que nosotros como papás empecemos a investigar de manera individual justamente cuáles son estos nuevos retos que hay, ¿no? A veces ni siquiera los conocemos, no estamos al tanto, no nos llega tal vez porque nuestra red social por edad y por interés tal vez sea Facebook y no TikTok, donde ahora los chavos pues están generando contenidos, ¿no? O alguna otra red social que cada mes se hace una para los diferentes públicos y generaciones. Pero sí, eso nos obliga a estar pendiente de qué es lo que sucede en el entorno digital, en el ecosistema digital, pero también de qué podemos hacer. Oye, encontré, ¿sabes qué? Un nuevo antivirus a tu teléfono, pero resulta que ese antivirus pues me va a evitar que te roben contraseña, que te hagan suplantación de perfiles, que tus fotografías no anden por ningún otro lado más que en alguna red social que esté cifrada. En fin, empezar también a darles estas recomendaciones que a lo mejor ni ellas ni ellos mismos lo saben y que les pudiera resultar atractivo al final del día, ¿no? Porque no creo que a nadie le guste evidenciarse con luego fotografías íntimas, por ejemplo, ¿no? O hablarles incluso de lo que pueda suceder, hablarles también de cómo se está legislando todo esto si les llegara a pasar, cómo pueden hacer denuncias, cómo pueden avisar a la red social en la que se encuentren si les roban su perfil, si les roban imágenes, si alguien se está haciendo pasar por ellos. En fin, nosotros también podemos abonar a su forma de que ahora cómo están relacionándose, ¿no? En el ámbito digital. Y esa es nuestra responsabilidad también.
Y totalmente. Y bueno, pues como dices, o sea, creo que ejemplos puede haber muchos, situaciones difíciles. Bueno, pues nos vamos a encontrar a lo largo de todo este camino de maternidad y paternidad. Esperemos que sean mejores que las más complicadas, ¿no? Y bueno, como para ir haciendo este resumen, este cierre, me gustaría ir nada más como reforzando eso que hemos venido diciendo en el episodio. O sea, el establecer una comunicación efectiva, asertiva con nuestros hijos es clave para poder tener esa conexión que, si lo logramos desde el principio, cuando estén más grandes y se enfrenten a situaciones mucho más complejas por la edad y por los intereses y por las necesidades que van teniendo, puedan contar con nosotros, sientan que pueden confiar, que nos pueden preguntar. Y lo que tú dices, creo que vale mucho la pena retomarlo. O sea, no juzgar, no criticar, no culpabilizarlos, expresar ese apoyo y motivarlos, darle valor a lo que nos están diciendo, no interrogarlos y buscar esas situaciones en las que se puede prestar más una comunicación en ciertas ocasiones en que el tema sea complejo, en el que tal vez no quiere contarnos del todo. O sea, y como decías, requiere de mucho esfuerzo, de mucha práctica, de mucha constancia, pero vale la pena. Son nuestros hijos lo que más amamos, por lo que daríamos la vida. Y yo pienso, si daríamos la vida, ¿por qué no dar esos minutos que nos piden de escucha, ¿no? O sea, si nos vamos realmente de lo literal que podría ser, doy la vida por ellos, dale unos minutos. Cuando te pida que estés ahí, cuando te pida que lo escuches, dale esos minutos. Y, claro. Y yo creo que los beneficios serán muy grandes.
Así es, que nuestras hijas y nuestros hijos sepan que con nosotros habrá seguridad y habrá un clima de confianza también, donde lo que nos digan será una situación entre nosotros, que no lo vamos a exhibir bajo ninguna circunstancia, porque luego también esa parte se nos escapa y andamos contando sus situaciones a lo mejor a algunos otros integrantes de la familia, ¿no? Y resulta que ya después todos los integrantes se enteraron de esa conversación. No, también generemos ese clima, ¿no? En el que solamente quienes estuvimos en la conversación vamos a saber los detalles, vamos a tener esos acuerdos, vamos a construir algo como más íntimo, y que eso nos va a, de alguna manera, a garantizar que más adelante regresen, que más adelante a lo mejor ellos propicien ese espacio de conversación, de diálogo, y que no tengamos que estar de manera constante preguntando, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Te veo raro? Bla, 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 ¿no? Entonces, estemos conscientes de que en un futuro nos va a dar mucho más rendimiento, ¿no? O ventajas, que a lo mejor ahorita que vamos a iniciar, pues sí, nos va a costar algo de trabajo, pues sí, vamos a tener que dejar de hacer ciertas cosas, ¿no? Pero más adelante, en el futuro, vamos a tener una relación increíble con nuestras hijas y con nuestros hijos.
Sí, totalmente, totalmente. Y Liz, la actividad que mencionabas me gustaría recordarla por si alguien de pronto no la escuchó. La reunión semanal o quincenal en la que nos reunamos todos como familia a platicar cómo estamos. No necesariamente esa reunión de tiempo como nuestra cita, ¿no? Que se propone muchas veces semanal o cada cierto tiempo para tener como convivencia. No, para ver cómo estamos.
Así es, cómo estamos, cómo la vamos pasando, pero también para dar apertura a que los hijos nos digan qué les incomoda, qué les molesta, que les digan también sus propuestas de si ya les aburrió estar en casa, pero probablemente podamos ir un ratito porque la circunstancia sanitaria así lo determina, al parque, a no sé, a algún lugar al aire libre. Bueno, también lo podamos hacer, ¿no? Estemos abiertos a sus propuestas. También ellos lo quieren hacer y también merecen ser tomados en cuenta, como también ya lo dijimos, ¿no? También ser partícipes de las decisiones familiares y que se escuche su opinión y se tomen en cuenta cada una de sus sugerencias en la medida de lo posible, claro está.
Sí, por supuesto, por supuesto. Y ahora que estamos, como dices, nuevamente en una situación en sanitaria, pues nuevamente compleja, vale la pena prestar atención a la comunicación. Digo, siempre vale la pena, pero retomando un poco como esta frustración que llegamos a sentir por todo el tiempo que hemos estado en circunstancias un poco más limitadas de salidas, de reuniones, etcétera, y que nos tenemos que ver tan seguido todo el día, no salir casi, ¿no? De nuestras casas. No descuidar esa comunicación, no descuidar esos lazos, esas conversaciones, esa escucha y pues sí, como de verdad todo lo que nos has compartido hoy me parece muy, muy, muy valioso. Yo hice algunas notas que espero pronto compartirles a todos en publicaciones, pero de verdad escuchen todas las veces que sea necesario el episodio para que refuercen. Los tips que nos dio son súper importantes. A lo mejor no abordamos cada ejemplo que puede existir en los hogares, sería imposible, pero traten de ponerse en esa situación y con los tips tratar de ver cómo lo pueden resolver. Y sobre todo si, como decía Liz, ya ven que están en un momento complicado, pues buscar ayuda, buscar asesorías, dependiendo el tema, dependiendo las necesidades de cada familia, hay muchas opciones. Incluso yo creo que en un momento Liz nos puede compartir también ella de qué manera nos puede apoyar. Y bueno, antes de eso, no sé si tú quieras agregar algo más, Liz.
Pues que tenemos muchos recursos, efectivamente. Tenemos recursos y tenemos la tecnología ya a tan solo un clic. Nos puede llevar a muchísima información. Nada más cerciórense de que sea información pues seria, información de sitios que sean confiables, ¿no? De alguna manera. Podemos buscar tal vez en sitios médicos que refieran a lo mejor al área de psicología, que refieran a alguna universidad, tienen investigaciones al respecto. Algunos pediatras también escriben muchísimo sobre esta parte, porque ahora evidentemente nos interesa el bienestar integral, ¿no? De niñas, niños y adolescentes. Hay un súper padre recurso en YouTube que es la página de Aprender Juntos de BBVA, que hay series completas, bueno, entrevistas completas, conferencias completas de todos estos temas que tienen que ver con la crianza, con el desarrollo integral, con el bienestar, con la salud, con la felicidad, que es otro tema muy importante en nuestros en nuestros niños, ¿no? ¿Cuántas veces les preguntamos, oye, hijo, hija, ¿eres feliz? O ¿cómo te imaginas que es la felicidad? ¿Cómo te imaginas que podríamos ser felices cada uno de los integrantes? Entonces, bueno, hay recursos que podemos, con los cuales nos podemos apoyar. A lo mejor no tenemos, pues, en este momento la facilidad de acudir con un experto, pero podemos entonces acercarnos a la tecnología. No todo lo que hay en internet puede ser negativo. Podemos también verlo juntos con nuestras hijas, con nuestros hijos, platicar al respecto. Una serie, una película también puede ser el pretexto ideal para conversar, para intercambiar opiniones, para reflexionar al respecto del tema y no necesariamente a lo mejor preguntarles de manera directa por alguna situación, pero la película o la serie o el libro o el cuento nos puede dar pie justamente para platicar, ¿no?, al respecto o sobre algo que nosotros empecemos a observar en nuestras hijas, en nuestros hijos. Y bueno, nuestros instintos también son altamente confiables, ¿no? O sea, no démosle un voto de confianza a nuestros instintos, y si algo nos dice, nos indica que algo no va bien, ¿no?, entonces es momento de actuar, de ponernos las pilas y de empezar a investigar o a hacer alguna otra estrategia.
Me encantó todo esto que nos acabas de decir. Yo he visto esos videos de Aprender Juntos, están buenísimos, de verdad, muy recomendables. Y eso de las películas, buenísimo tip, me encantó. O sea, por ahí es como de, mira, se lo digo a Pedro para que lo escuche, Juan, está buenísimo, de verdad. Oye, Liz, ¿y tú estás dando algún curso, algún taller al respecto?
Pues bueno, mis cursos son más dirigidos a adultos en el ámbito laboral, pero sin duda los enriquecemos con algunos otros recomendaciones para llevarlos a casa. Entonces, tenemos dos cursos ahorita en este momento programados. Uno que se llama justamente Barreras de Comunicación para Mejorar los Grupos de Trabajo. Entonces, este curso está abierto de manera permanente a lo largo de este año. Y bueno, también ese es en una plataforma como independiente, pero también en septiembre vamos a tener un curso que se llama Habilidades para la Vida, Comunicación y Resolución de Conflictos, que eso también nos ayuda muchísimo justamente para la etapa de la adolescencia. Y bueno, los conflictos a lo largo de nuestra vida pues siempre están presentes, y qué mejor que tener herramientas para poderlos afrontar de una manera mucho más constructiva y que no nos limite o nos impida, ¿no?, nuestro desarrollo personal o profesional. Esto se va a dar como parte del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Si ustedes se meten a las redes sociales del hospital, en Facebook y en Twitter, ya está la promoción, está el banner. Tiene un costo de $250. Se hace el depósito directo en la cuenta del Hospital Infantil de México y dura una semana, y evidentemente si lo requieren se da constancia con validez del hospital, ¿no?, con validez oficial.
¿Ambos cursos tienen ese costo? Más bien, por separado, ¿no?, cada uno.
Sí, claro, van separados. El de barreras de comunicación, ese tiene un costo de $500. Se da constancia con valor académico a través de la plataforma de UCADIC, con doble I y G al último, ucadic.com.mx. Ese lo pueden tomar en cualquier momento del año, está abierto, tiene una duración de 20 horas. Y el otro que les mencioné es a través del Hospital Infantil de México Federico Gómez, y ese tiene un costo de $250.
Perfecto. Y bueno, aquí yo les quiero decir, yo tomé un curso de crianza y con los tips que nos dieron, uno de los papás los aplicó en su trabajo. Entonces, lo que nos decía Liz, o sea, este curso de que va enfocado más en la parte laboral, también lo pueden tomar y seguro nos sirve para la familia, para el hogar. Entonces, no se dejen llevar como nada más porque, es para el trabajo. O sea, bueno, lo puedes tomar y te sirve para las dos cosas. Eso de verdad es algo que les quería compartir para que vean que no nada más las cosas y la comunicación y todos estos tips sirven para los hijos también, nos sirven para todo en la vida.
Así es, justamente para todo en la vida. Y me hiciste ahorita recordar que también una plática que doy sobre liderazgo, de los estilos de liderazgo, también lo podemos aplicar en los estilos de la crianza, ¿no? Es muy similar a lo que podemos revisar y lo que podemos ver en liderazgo como los estilos de crianza, ¿no? Que ejercemos con nuestras niñas y niños.
Buenísimo. ¿Y ese curso cuándo lo das o qué?
El de liderazgo todavía no tenemos fecha, pero pues en cuanto podamos anunciarlo, pues te comparto la información sin ningún problema.
Sí, ya les paso también los datos. Igualmente, si quieren, están interesados, yo me pongo ahorita en contacto con Liz para que me pase más información de los cursos y yo se los posteo también para que por ese medio también sepan de cuándo es la fecha, etcétera, de los cursos. Y claro. Liz, a ti, ¿hay alguna manera en la que te podamos contactar?
Me pueden encontrar en Twitter como Lizy con doble Z e Y, Lizy Salado, ahí estoy en Twitter. Y también estoy en LinkedIn como Lizbeth Salado. Ahí comparto a veces pues mucho contenido relacionado con pues la comunicación organizacional, en donde pues me apasiona este tema, ¿no? Y bueno, en Twitter a veces es más contenido pues más casual, ¿no? Que sí tiene que ver con comunicación, pero de una manera mucho más general. Me dará muchísimo gusto estar en contacto con ustedes a través de estas dos redes sociales. Y bueno, yo encantada de haber participado contigo, Mariana, de conversar aquí también con toda la audiencia. Y bueno, esperamos en un futuro volver a coincidir en este espacio.
Sí, por supuesto. A mí de verdad me encanta platicar contigo porque es como una visión muy atinada, muy acertada, pero también en la que nos pones los pies en la tierra. Es ese pequeño jalón de orejas que de pronto como que nos cae muy bien para reaccionar ante muchas cosas que no estamos viendo y que son muy importantes que pongamos atención. Así que al contrario, muchísimas gracias y claro que sí, encantada de que podamos volver a coincidir, volver a tener algún proyecto juntas y pues este es tu espacio también cada vez que lo consideres así.
Muchísimas gracias, un saludo a todas y a todos y bueno, nos escuchamos seguramente muy pronto.
Claro que sí, estén muy pendientes de los cursos, les recuerdo que se los voy a estar compartiendo cuando llegue, pues vaya acercando la fecha, así que estén pendientes y bueno, pues Liz, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus consejos y por toda tu sabiduría en estos temas. Gracias, gracias. Y también a ti que te quedaste hasta aquí, te doy las gracias por ser parte también de esta comunidad de Café con Leche Materna. Si te gustó el episodio, por favor, compártelo porque estoy segura que hay muchas personas a las que les puede servir toda la información que en este episodio les compartimos. Así que, por favor, difundan este mensaje a muchos papás, mamás, cuidadores, les servirá bastante esta información. También los invito a que se suscriban al podcast para que no se pierdan ningún tema y acompáñame episodio tras episodio en esta divertida labor de ser mamás. Hasta la próxima y sigue disfrutando de ese café con leche materna.